Les vamos a pedir a nuestros compañeros para que pasen nuestros compañeros del bloque 2.
Muy bien, vamos a continuar con el programa y ahora le vamos a pedir a Denise Dresser, que para quien pide un aplauso, desde luego, para esta reconocida periodista, su presentación. Escuchémosla, por favor.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Estoy aquí como madre de tres hijos, Samuel, Sebastián y Julia, a quienes el día que nacieron les prometí que les daría la mejor educación del mundo. Estoy aquí como maestra con 25 años en el aula. Estoy aquí como analista y ciudadana, preocupada por ustedes, por nosotros, por los niños de México. Estoy aquí para hablar respetuosamente de nuestras convergencias y nuestras divergencias. Porque mientras nos peleamos en las calles y en los foros, allá afuera está el muro infranqueable que un sistema educativo indefendible erige en torno a millones de niños mexicanos. Víctimas de una educación que no le permite a México hablar y competir y relacionarse con el mundo. Víctimas de demasiadas escuelas que crean ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar, entrenados para memorizar en vez de cuestionar, entrenados para aceptar los problemas en vez de preguntarse cómo resolverlos, educados para hincarse ante la autoridad en vez de llamarla a rendir cuentas, nuestra constante convivencia con la mediocridad. Año tras año, indicador tras indicador, resultado dramático tras resultado dramático. Estamos tan mal educados que no sabemos cuán importante es la educación. Estamos tan indoctrinados por nuestros libros de texto gratuito que no entendemos cuán deficientes y obsoletos son. No entendemos la forma en la cual se ha corrompido lo que siempre ha sido nuestro, de todos, el derecho a la educación. Derecho cercenado por una historia de progresivo deterioro, por el efecto condenado, combinado, de la inclusión tardía, la reprobación y la deserción, produciendo generaciones heridas, en las cuales más de la mitad de los jóvenes mexicanos están por completo fuera de la escuela. Produciendo un país donde la escolaridad promedio es de 8.7 años, lo cual equivale a segundo de secundaria. Y se vuelve razón fundacional de nuestro rezago. Donde 43% de la población de 15 años o más no cuenta con una educación básica completa, donde 56% de los mexicanos evaluados por la prueba PISA se ubica entre los niveles 0 y 1, es decir, sin las habilidades mínimas para enfrentar las demandas de un mundo, sí, porque somos parte de un mundo globalizado, competitivo y meritocrático. Maestros, maestras, estas son cifras de una catástrofe. Por la complicidad histórica de ese lucrativo coto que ha sido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y numerosos dirigentes magisteriales, sexenio tras sexenio prometiéndole al presidente en turno apoyo para que no tenga problemas con el sindicato, para que no haya pleitos, ni movilizaciones, ni confrontaciones como las que ha habido en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos. Y a cambio, gobierno tras gobierno ha concebido a la educación pública como una estrategia de pacificación más que como un vehículo de empoderamiento para nuestros hijos. ¿Y quiénes pagan el costo de esta complicidad constante entre el gobierno y líderes magisteriales a quienes parecen no importarles los niños de México? Pues 6 de cada 10 alumnos que no concluyen la secundaria con conocimientos básicos de matemáticas, 4 de cada 10 niños que tampoco los obtienen en español, líderes sindicales más preocupados por empoderar a sus allegados que por educar mexicanos. Y peor aún, millones de niños mexicanos, mientras yo estoy hablando aquí, haciendo planas, copiando párrafos, memorizando fechas, acumulando la ignorancia en forma de datos inertes. Millones de niños aprendiendo todo sobre los héroes que nos dieron patria, a los cuales no se les está educando, no los estamos educando para que sepan cómo ser ciudadanos activos en esta nuestra patria. Millones de niños mexicanos memorizando historias de victimización, coloreando figuras de héroes mexicanos muertos, rindiéndole tributo al pasado en lugar de pensar en el futuro. Sobrevivientes de una educación construida a base de mitos, edificada para producir una identidad nacional, y vaya que lo hemos logrado. México, el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas. México, el país que enseña a sus habitantes a lidiar con un entorno que ya no existe. México, el país en donde en demasiadas escuelas se aprende poco de ciencia, pero se aprende mucho de sometimiento. Se aprende poco de tecnología, pero se aprende mucho de simulación. Se aprende poco de álgebra, pero se aprende mucho de cumplimientos mediocres, negociaciones injustas y beneficios extralegales. México, el país donde en la escuela no estamos desatando el sentido crítico de la autonomía ética o el empeño en el cambio social, sino en una extendida propensión a la conformidad. Condenándonos, seamos honestos, a la mediocridad permanente, porque de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, solo 68 completan la educación básica y solo 35 terminan la primaria. Solo 8.5% de la población cuenta con una licenciatura. Solo 3% de la población indígena completa un año en la universidad. Solo 1 de cada 5 mujeres indígenas entre la edad de 15 y 25 años sigue estudiando. La educación en México es un desastre, ni más ni menos. Y el problema fundamental está en un modelo político y económico que privilegia el mantenimiento del corporativismo por encima de la educación, que premia clientelas en lugar de construir ciudadanos, que usa a los maestros para ganar elecciones en vez de para educar niños, un sistema de cotos reservados y privilegios indefendibles y acuerdos políticos arraigados. La escuela mexicana de nivel básico, que funciona como un espejo de las divisiones sociales, pero no como un trampolín para trascenderlas, porque la escuela en México no está pensada para garantizar la movilidad social. Porque nuestra apuesta, la apuesta histórica del gobierno y también, yo diría, de algunos maestros, ha sido a la plata, al oro, al cobre, al petróleo, al gas, a las playas, a los bosques, al capitalismo de cuates, revelado hoy nuevamente con el departamento que le encuentran a la primera dama en Miami, el departamento que le presta un contratista que quiere administrar los puertos en México. Y lo que no hemos logrado entender y exigir como sociedad es que la única apuesta que verdaderamente importa es la apuesta a la gente, a los niños, al capital humano, a aquello que es genuina y verdaderamente renovable y multiplicador. La educación en los países exitosos y dinámicos es radicalmente distinta. Ahí ayuda a desarrollar las facultades críticas de la mente, indispensables para prosperar en el mundo y en la vida. Y lo sé porque yo eduqué a mis hijos a criticar y a debatir. Y cuando debaten conmigo, y los odio, me doy cuenta de que logré mi objetivo. La educación ayuda a fomentar talentos necesarios. Como la creatividad, la curiosidad, el mérito, la ambición. Sí, educar a nuestras niñas, a nuestras hijas, a las mujeres de México para pisar fuerte, para la ambición, para ampliar el arco moral del universo. La educación que funciona nutre una cultura de aprendizaje en la cual los alumnos viven con la boca abierta, con la mano alzada, preguntando, procesando, debatiendo con los maestros y no nada más copiando lo que escriben en el pizarrón. Premia el ingenio, la irreverencia, la capacidad para resolver problemas y no solo lamentarse de ellos. A eso deberíamos aspirar los maestros mexicanos. Pero cargamos con demasiados lastres hoy para hacerlo. Cargamos con un modelo magisterial que ya ofrece poco margen para seguir siendo viable. Cargamos con la persistencia de prácticas claramente ilegales, como son los cobros de maestros en dos entidades federativas, las secretarias con plazas de maestros, los prestanombres que eluden los concursos nacionales, el manejo discrecional de plazas, la herencia, la venta de plazas, el intercambio de plazas por favores sexuales, la colonización de dependencias por comisionados que obstaculizan cualquier cambio de fondo. Y maestras, maestros, el estado de la educación en un país dice cómo va a ser ese país en 30 años y cómo va a ser México con esta educación que describo. Y ante eso lo que ya no podemos seguir haciendo es seguir perdiendo el tiempo. Seguir pensando que no es necesario replantear colectivamente como gobierno, como padres de familia, como maestros, los fundamentos de nuestro sistema educativo. Ya no podemos seguir pensando que un maestro no es un profesional digno, sino un peón de apoyos políticos. Ya no podemos seguir resignándonos a escuelas pobres para pobres, canalizadores de ciudadanos de segunda. Ya no podemos seguir ignorando que la brecha en la educación se traduce en brecha de desarrollo, en brecha de derechos, en brechas que condenan allá afuera a millones de niñas que se merecen lo mismo que yo he querido para mi propia hija. Entonces, para modernizar a la educación en México, empecemos por los padres de familia y sus bajas expectativas, por los maestros y qué es lo que verdaderamente nos motiva. Empecemos por el gobierno y sus cálculos políticos, porque si la respuesta del Estado, como la de ustedes, sigue siendo por un lado la imposición y por otro lado la confrontación sin tregua, vamos a condenar a México a ser un país cada vez más rezagado, cada vez más rebasado, cada vez más pobre. porque si no se instituye un padrón auténtico nacional de maestros, si no se transforma y apoya y nutre la educación normalista, si no se crean sistemas de formación y profesionalización continua de los maestros, si no se implanta la certificación periódica y obligatoria para los docentes. Y se los dice una maestra que cada semestre es evaluada por sus alumnos y si fuera mal evaluada sería despedida. Si no involucramos a la sociedad civil en esta revolución educativa de contenidos y métodos pedagógicos, vamos a seguir siendo un país parapetado detrás de las excusas y las agendas políticas por encima del bienestar de nuestros niños allá afuera. Y después de este diagnóstico ofrezco mis reflexiones sobre la coyuntura. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha buscado imponer sin explicar, satanizar sin premiar, cerrar puertas, pero no abrir ventanas. Ha culpado a los maestros de todos los males, sin reconocer la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública en cuestiones de infraestructura, ejercicio del gasto, corrupción y complicidad con muchas de las prácticas autoritarias aún vigentes. El gobierno ha creído que la modernización educativa entrañaba nada más las evaluaciones y los concursos por las plazas para los maestros, necesarias pero no suficientes. Como ha escrito Jorge Javier Romero, la reforma se centró en exámenes y no en incentivos positivos, y para muchos maestros sí resultó ajena, lejana e impuesta. Significó exigencias mayores por parte del gobierno, sin inversiones en capital humano o infraestructura que son indispensables para que fructifique esa reforma. La reforma ha resultado punitiva en vez de ser aspiracional. El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en Nochixtlán, aunado a las mentiras por parte de múltiples funcionarios involucrados, acaba arrinconando y exhibiendo en ese rubro el manejo de la fuerza pública vis-à-vis los maestros a un Estado incompetente. El arresto de líderes magisteriales en un país en donde tantos funcionarios y criminales de cuello blanco permanecen impunes exacerba la percepción de justicia discrecional y aplicación selectiva del Estado de Derecho. Pero también, y ojalá después de este punto también me aplaudan, gran parte o una parte de la responsabilidad de lo ocurrido también recae sobre algunos grupos de la coordinadora, cuyos dirigentes han radicalizado a un movimiento cuyas demandas, muchas de ellas legítimas, quedan opacadas por la radicalización, por el uso de la violencia, por la intransigencia. Y los incendios, los bloqueos y los plantones pueden parecer estrategias válidas para unos, pero entrañan la reprobación masiva de otros en este país. Es aplaudible el reencuentro y la mesa de negociación entre las partes, pero cualquier negociación implica concesiones de ambos bandos. La coordinadora no debería mantenerse en el maximalismo intransigente, ni el gobierno en la imposición a ultranza. Entonces, van mis palabras, van mis preguntas para ustedes y para los miembros del gobierno que deberían haber estado aquí. ¿por qué no pasar de la denostación mutua a la transformación verdadera? ¿Por qué no transitar de la imposición de la reforma a su explicación y al involucramiento para que los maestros también la hagan suya? ¿Por qué no inaugurar un diálogo plural que sustituya a la negociación cupular? ¿Por qué no evolucionar de la lógica de administrar los conflictos en lugar de atender sus raíces, raíces que la coordinadora conoce, para así llegar a acuerdos legítimos, socialmente aceptados, ideológicamente plurales, verdaderamente representativos? No se trata solo de lanzar toda la fuerza del Estado contra los maestros, ni se trata de tumbar toda la reforma de un plumazo para pacificarlos a ustedes temporalmente. Entonces, sí al fin de la compraventa de plazas, sí a la inauguración de un modelo magisterial, educativo, meritocrático, democrático y transparente, pero también sí a la protección de los derechos laborales del gremio, sí a la inversión pública en las zonas escolares más marginadas de este país, sí a la revisión integral de los planes de estudio para la construcción de un nuevo modelo a nivel nacional, sí al esclarecimiento de los hechos en Nochixtlán y el castigo a los culpables, un sí así, con el Estado, con la coordinadora, con la sociedad civil, con los maestros, para que México sea un país menos maniqueo y mejor educado, un México donde los maestros recuperen la dignidad y los niños recuperen el derecho a la educación. Para eso estamos aquí. Porque como dice Alan Bloom, la educación es el movimiento de la oscuridad a la luz. Luz para los niños de México, luz para México, luz esperada, luz merecida. Muchas gracias. Muchas gracias.